Sol, 28 grados, mucho verde, estamos en plena primavera, estamos en el exterior. ¿Qué veo? ¿Qué veo a mi alrededor justo en el punto donde me encuentro? Desde luego mucha gente, cada vez más. Por ejemplo, a mi lado, un grupo de cuatro chicas que están jugando a las cartas sentadas en el césped. Al lado, a 3 o 4 metros, una abuela con su nieta en el carrito, la estaba paseando, pero ahora justo ha parado el carrito, está sacando a la nieta, la ha puesto sobre una toalla para que juegue con su muñeca. Un poquito más lejos, otro grupo de tres jóvenes que están con su móvil, mirándole con el móvil. Un poquito más allá, otras dos chicas también con el móvil. Gente en bicicleta, gente transportando una maleta, que pasa justo delante de mí en este momento. También patinetes, por cierto, un poquito más adelante, inevitable ya a estas alturas, con este sol, con este buen tiempo. Dos chicas en bikini, tomando el sol. Estoy en el Parque del Retiro de Madrid. Sí, en este parque que, fíjate, llevo un buen rato aquí y me he fijado y hasta el momento he visto pues lo que te he dicho más o menos o cosas parecidas, pero no he visto todavía a nadie, fíjate, a nadie con un cigarrillo en la boca, en los labios, ni tampoco dispuesto a encenderlo, ni tampoco en la mano. Como digo, en el rato que yo llevo aquí, en esta tarde. ¿Y por qué estoy en el Parque del Retiro? Bueno, porque este lugar realmente emblemático de Madrid es uno de los 44 puntos en los que muy probablemente dentro de 2 años no se pueda fumar. Es decir, ahora mismo no veo a nadie fumando, pero a lo mejor dentro de 1 año y medio aproximadamente es que no se podría. Estaría prohibido fumar aquí, al aire libre, en el Retiro. Bueno, es una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer en este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Zonas o sitios como el Retiro de Madrid, como digo, la Plaza Mayor de Salamanca, la Muralla de Ávila, la calle Larios de Málaga, es decir, lugares emblemáticos donde normalmente se junta mucha gente. Es también una de las propuestas que también baraja el Gobierno para su nueva ley antitabaco, que prepara ya para el año 2023. Te recuerdo que la anterior ley es la de 2010, la famosa ley que prohibió fumar en interiores. También se prevé prohibir fumar en terrazas, estadios deportivos y coches particulares si en ellos viajan niños o alguna mujer embarazada. Conmigo aquí en el Parque del Retiro está Andrés Zamorano, que es presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué gusto estar aquí en una tarde como esta, ¿no?
Pues sí, la verdad que está bien aquí, sí.
No he visto a nadie fumando.
No, en este rato que llevamos aquí no parece que la gente esté fumando. Yo creo que la gente es consciente de que el tabaco es muy dañino para la salud y, bueno, cada vez hay más pacientes, más fumadores que quieren dejar de fumar. El 70% de los pacientes fumadores manifiestan su deseo en las encuestas de que le gustaría dejar de fumar. Pero a veces...
A veces
no encuentran la ayuda adecuada y dejarlo por tu cuenta pues te supone bastantes fracasos por el síndrome de abstinencia de la nicotina.
¿Por qué en espacios tan amplios como este, al aire libre, como el Retiro, la Plaza Mayor de Salamanca, la calle Larios, en definitiva en el exterior, es conveniente que se deje de fumar?
Bueno, hay una cuestión que es desnormalizar el uso del tabaco, o sea, es una cosa importante. Los niños no nos deberían ver fumar. Esa es una parte. Y la otra parte es que el ambiente, el humo ambiental del tabaco no solo produce molestia, sino que enferma y mata. En los últimos estudios que se han realizado, el humo ambiental de tabaco es el responsable de al menos 1.000 muertes al año de las 69.000 muertes que se producen en España. Por tanto, pensamos que no se debería fumar en ningún sitio donde haya concurrencia de personas. Y eso implica pues un parque, implica una calle concurrida, implica una cola, implica una parada de autobús. En general, los coches, efectivamente el Gobierno quiere con el Plan Integral de Tabaquismo que no se pueda fumar donde haya, en los coches, donde haya mujeres embarazadas o niños, que son muy vulnerables, pero también es muy vulnerable el abuelo y es muy vulnerable cualquier persona que suba a ese coche donde el humo de tercera mano o humo residual del tabaco se queda impregnado en tapicerías, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, hablando de ese humo ambiental, ahora mismo estamos en el Parque del Retiro, yo describía que hay grupos de chicos, sobre todo muy jóvenes, pues sentados en la pradera. En esta época del año es muy habitual. Más o menos de un grupo a otro hay unos, depende de la zona, unos 3 metros. Si en uno de esos grupos hubiera 2 personas fumando, ¿ese humo llegaría a cualquiera otro de los grupos?
Puede llegar a cualquiera de los grupos porque hay al menos una distancia de 10 metros, pero claro, eso tampoco lo puedes controlar y decir, bueno, a ver, si me acerco a 10 metros hay un pitido, una alarma. Ya. Realmente lo que se pretende es que en los sitios donde hay concurrencia de personas no se fume.
Pero también ya no solo porque te llegue el humo, sino por una cuestión de ejemplarizar.
Por una cuestión de ejemplarizante, por supuesto, por una cuestión de desnormalizar. normalizar. O sea, las industrias tabaqueras lo que quieren es normalizar el uso del tabaco y de los productos, cigarrillos electrónicos, etcétera. Nosotros estamos en el otro bando, queriendo desnormalizar el uso del tabaco.
Déjame que salude a Lorenzo Silva, es colaborador de este programa, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú fumaste alguna vez?
Jamás.
Anda.
Y lo intentaron muchos de mis amigos.
¿Por convicción? ¿Porque no te llamaba la atención? ¿Por qué?
No, a mí es que nunca me atrajo, nunca me resultó agradable. Las veces que lo probé, ya digo, invitado, inducido por amigos en distintas épocas, ¿no? Desde la adolescencia hasta la universidad, a mí nunca me pareció una experiencia placentera. Más bien me pareció, pues bueno, que estaba introduciendo en mis pulmones algo que en lugar de ser aire puro era notoriamente tóxico, ¿no?
¿Y este tipo de medidas tan restrictivas, qué te parecen?
Bueno, yo creo que afortunadamente, frente a cómo eran las cosas hace no tantos años, los fumadores, cada vez más, siempre hay alguna excepción, son bastante conscientes de que su hábito, aparte de nocivo para ellos, es molesto, incluso puede llegar a ser muy molesto para los demás, y además, pues como acabamos de comentar, también es dañino para la salud de otras personas, ¿no? Y hombre, en condiciones normales en sociedad, uno no tiene derecho a molestar al prójimo con sus hábitos, y mucho menos tiene derecho a perjudicar su salud. Pero esto que siempre lo podríamos haber reducido, ¿no?, en condiciones normales, creo que la pandemia ha venido a intensificarlo, ¿no? Llevamos 2 años con mascarillas, llevamos 2 años procurando no invadir el espacio de los demás, siendo conscientes de que podemos ser portadores de una enfermedad y procurando, bueno, pues si ese fuera el caso y no lo sabemos, no perjudicar a los demás. Claro, en este contexto, cuando de repente uno inhala una nube de humo que notoriamente ha pasado por los pulmones de otra persona, es que el mensaje que está recibiendo es: estoy respirando lo que ya ha respirado otra persona, que además, si no eres fumador, pues encima me molesta y me puede dañar, ¿no? Yo creo que cada vez más personas son conscientes de que eso no se puede hacer, de que no hay que correr ni siquiera remotamente ese riesgo.
Ese mínimo riesgo, ¿verdad? ¿Es cierto esto que dice Lorenzo, sí, que con la pandemia nos hemos dado cuenta de eso, verdad?
Sí, efectivamente, con la pandemia nos hemos dado cuenta, en primer lugar, que hay que cuidar la salud.
Sí, pero que notábamos mucho, de repente pasabas al lado de alguien que fumaba, claro, y decías, es que lo estoy notando con nosotros, la mascarilla puesta.
Claro, nosotros con mascarilla y la otra persona que podía fumar tranquilamente sin mascarilla estaba fumando. Entonces eso está demostrado, como ha dicho muy bien
Lorenzo,
que bueno, que no es que te moleste, que te molesta, sino que es que te enferma
puede matar. A mí, que paso al lado, me enferma también.
Te molesta
también,
y te enferma. No hay ningún nivel de seguridad. Vale. De una cantidad mínima que diga esta cantidad no te enferma y esta sí te enferma.
Bueno, en las terrazas está clarísimo este tema que estamos hablando. A lo mejor en el parque de Retiro alguien podría dudar, claro, porque hay más espacio. Pero en una terraza, ¿cuántas veces estamos sentados al lado de una mesa que están fumando y te viene todo el humo, no?
En las terrazas, estar muy cerca de gente que está fumando, y además hemos comprobado que en las comunidades autónomas, en las 7 comunidades autónomas que prohibieron fumar durante la pandemia, las terrazas seguían llenas y no había, en ese sentido, al menos lo que yo he visto, no he visto que las terrazas estuvieran vacías en la comunidad valenciana, que he viajado bastante.
Bueno, otra cuestión. Proponéis también que se suba el precio de la cajetilla de tabaco, ¿no? Hay que decir que en España, de precio medio, una cajetilla de tabaco cuesta ahora unos 4,53 euros frente a los 9,7 que cuesta en Francia, a los 13 en Irlanda. Andrés, ¿cuánto creéis vosotros que debería subir la cajetilla de tabaco?
Nosotros proponemos, y así lo hemos dicho en nuestra rueda de prensa de hoy, que debería subir al menos a 10 euros de entrada.
O sea, de entrada, con al menos
una,
10 euros.
Con una subida en ascensor a 10 euros. Y luego, de forma escalonada, en modo escalera, hasta llegar a los 20 euros. Porque pensamos, de entrada estamos siendo ahora el estanco de Europa, el estanco de Francia. Pasan un montón de franceses a comprar tabaco en nuestro país. Esto para nosotros es una vergüenza, como país moderno que nos consideramos, ser el estanco de Europa. O sea, viene la gente a fumar eso, que es lo que favorece que nuestros jóvenes tengan más acceso al tabaco. La gente que está fumando y echa la cuenta de cuánto se está gastando, está, está dándose cuenta que, bueno, que aparte de la salud, es el dinero. Cuando viene la gente a dejar de fumar, lo primero que dice, quiero dejar de fumar, primero por la salud, segundo por el dinero. Es una medida que está aprobada en muchos países y la Organización Mundial de la Salud recuerda que esta medida de subir los impuestos y subir el precio es la medida estrella, la medida número uno que mejor funciona para que muchos pacientes hagan cesaciones de dejar de fumar y al final lo consigan.
Bueno, recordad que estamos en este Día Sin Tabaco y estamos hablando desde el Retiro, porque parques como este del Retiro, lugares emblemáticos también de nuestro país, se quiere que sean lugares libres de humo, que tampoco en estos espacios abiertos se pueda fumar. Esto está, como decimos, se está pidiendo ahora mismo por parte de asociaciones y además está encima de la mesa de esa nueva ley antitabaco que prepara el Gobierno para el año 2023. Recordemos que se calcula que mueren cada año 50.000 personas por causas atribuibles al tabaco, siendo la principal causa el cáncer de pulmón, pero no la única. Es decir, que estamos hablando de un problema de salud, eso que quede claro. Y a partir de aquí, bueno, pues todo este tipo de iniciativas que a unos le parecerán bien o mal, porque los que todavía fuman, muchas veces dicen, Andrés, que es que les tratamos como apestados. ¿Qué tienes que decir a eso?
No, en ningún caso. Nunca nadie ha tratado a los fumadores como apestados. Nosotros queremos ayudar a los fumadores. Nuestras medidas, las medidas que proponemos, nunca van en contra de los fumadores. Al contrario, pensamos, el 70% de los fumadores manifiestan su deseo de dejar de fumar. Y cuando les preguntas a qué edad le gustaría que fumara su hijo, te contestan que a ninguna.
Ya.
Por tanto, creemos que esta es la mentalidad de la gente, pero la nicotina es una sustancia muy adictiva y las empresas tabacaleras están muy interesadas en que siga fumando. Les da igual que fumes tabaco normal, que fumes cigarrillos electrónicos, que fumes tabaco calentado o como que fumes porros. Es igual. La cuestión es fumar. La nicotina es muy adictiva y no puedes dejar de fumar.
Pues Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, gracias por contarnos todo esto y por venir a deberes a contárnoslo aquí en el Parque del Retiro, que hoy todavía, si alguien quisiera y alguien saca el paquete de tabaco, pues puede encenderse el cigarrillo, pero que es probable que dentro de poco tiempo, quizá menos de un año, ya no pueda hacerse. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Lorenzo, pues esto es lo que hay, ¿eh? Y en este sentido van encaminadas las políticas, pues no solo de España, prácticamente de todos los países europeos. Todavía tenemos la cajetilla de tabaco más barata, prácticamente de toda España, como nos decía Andrés. Bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Pero vamos, que yo creo que este es el camino, claramente.
Sí, sí, además creo que el razonamiento que hacía se puede extender a otras cosas, ¿no? El desnormalizar hábitos que son nocivos para las personas y que al final acaban siendo muy onerosos para la sociedad, ¿no? Esto lo podemos decir del tabaco, que efectivamente en España es muy barato, pero también lo podríamos decir del alcohol, que también en España es extraordinariamente barato comparado con otros países, ¿no? E incluso eso hace que fomentemos el turismo de borrachera, ¿no? Personas que en sus países de origen no pueden beber en esas cantidades que vienen aquí porque aquí los impuestos son más baratos, ¿no? O más bajos. Pues quizá habría que empezar a plantearse que hay que desincentivar y desnormalizar más de una conducta.